Estamos de regreso en nuestra pauta. Vamos a conversar en esta oportunidad con la profesora Paula Soto Villagrán. Ella es investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Está en nuestra ciudad a propósito de una clase abierta que se dictó en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de nuestra universidad sobre movilidades e infraestructuras de cuidado, y de eso vamos a conversar en esta ocasión. Paula, bienvenida a la Radio Universidad de Concepción. Buenos días, ¿cómo
está? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos justamente en esta conversación para conocer qué son finalmente las infraestructuras del cuidado y por qué deberían importarnos también a quienes vivimos en la ciudad y, por supuesto, principalmente a quienes diseñan finalmente y gestionan las ciudades.
Así es. Es importante hablar, en primer lugar, de los cuidados, que yo creo que ya ha habido como una discusión pública a nivel latinoamericano muy fuerte después de la pandemia. Yo diría que el contexto pandémico visibilizó este trabajo invisible que realizan principalmente las mujeres en las mayor parte de las ciudades latinoamericanas. El trabajo de cuidado está concentrado en las mujeres, y yo diría que fue un contexto que facilitó la discusión pública sobre los cuidados. En estos últimos 6 años, de hecho, hemos visto fortalecerse una institucionalidad pública en América Latina muy fuerte con respecto a los cuidados, y más recientemente se ha discutido la relevancia que tienen los espacios para pensar los cuidados, porque los cuidados no ocurren en el aire. Desde atender a una persona, escucharla, darle un medicamento, alimentar, tienen espacialidades donde se realizan esos cuidados. Y lo más importante es que no solo ocurren en la casa, en los espacios privados, sino que también ocurren dentro de la ciudad. Por lo tanto, lo que hemos tratado de estar investigando paralelamente al desarrollo de las políticas públicas es cómo podemos pensar que las ciudades y las infraestructuras pueden cuidar a las personas que viven, habitan y recorren las ciudades latinoamericanas principalmente. Yo he estudiado la Ciudad de México, pero también he tenido este último tiempo la oportunidad de trabajar en 8 ciudades en Latinoamérica sobre el transporte y la movilidad de las mujeres.
Sí, y de hecho, Paula, el tema de los cuidados también se ha hecho más latente. Acá en Chile, por ejemplo, hay registros de cuidadores que les facilita cuando hacen trámite poder saltarse las filas y otra serie de situaciones. Pero desde su experiencia, conocer también por qué este cuidado sigue siendo un tema poco considerado todavía en la planificación de las ciudades y también en el transporte.
Yo, en mi teoría, porque soy una geógrafa feminista, es que principalmente la invisibilidad que tienen los cuidados es porque la distribución inequitativa de los cuidados se concentra en las mujeres. Y por lo tanto, las mujeres como sujetas de la ciudad, del derecho a la ciudad, del derecho a la movilidad, las mujeres como ciudadanas, en general sus necesidades han sido menos predominantes a la hora de discutir cómo se diseñan las ciudades. Por lo tanto, como la idea de la cuestión de los cuidados refleja una división sexual del trabajo, donde lo que hacen las mujeres es feminizado y por lo tanto es menos valorado. De hecho, el trabajo cuidado tiene una larga discusión respecto a si deberá remunerarse o no. Entonces, esa idea como feminizada, invisible, desvalorada social y económicamente ha hecho que no se tenga necesariamente como tan relevante dentro de una discusión que fundamentalmente se centra en los varones, por ejemplo, el transporte, el diseño urbano, etcétera.
Claro, ciudades diseñadas por hombres, para hombres que usan la ciudad, sin duda.
Exactamente.
Sí. Y pensando en eso mismo, Paula, ya que vemos análisis comparados en ciudades, ¿cómo está Concepción? Quizás es la pregunta que nos lleva a hacer esta entrevista. ¿Cuáles son los desafíos que presenta nuestra ciudad en ese sentido?
Yo diría que la ciudad de Concepción tiene varias dimensiones como físico-espaciales que favorecerían mucho más el desarrollo de los cuidados, porque es una ciudad bastante amigable, todavía caminable. Yo vengo de la Ciudad de México, donde la verdad es que sin el transporte público no habría ciudad. Aquí todavía la caminata forma parte fundamental de la cotidianidad de muchas personas. Las deficiencias que hay también en el transporte público hacen que las personas desarrollen estrategias alternativas. Yo diría que en general no es muy distinto a otras ciudades. Lo que falta es realmente, por una parte, pensar que las mujeres Pero también otros grupos sociales como las infancias, por ejemplo, como las personas mayores que hoy día resultan ser un foco fundamental de los cuidados, requieren de espacios públicos y espacios privados adecuados para habitar las distintas espacialidades. Por lo tanto, yo diría que los desafíos claramente son dejar los sesgos de género, dejar los sesgos también de edad, por ejemplo, la idea de que solo salen a la calle, ocupan el espacio público las personas de mediana edad. Las infancias son súper importantes y cada vez más las personas mayores, pero también quienes cuidan a esas personas mayores y a esas infancias.
Estamos en conversación con la doctora Paula Soto Villagrán, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en esta oportunidad hablando sobre movilidades e infraestructuras de cuidado. Paula, ¿cómo podrían cambiar nuestras ciudades latinoamericanas si se incorporara esta variable del cuidado en la planificación urbana?
Tenemos varias iniciativas que yo diría que muestran un poco cómo cambiaría. En la Ciudad de México, en una alcaldía que ha sido una alcaldía relevante y pionera a nivel latinoamericano, se han instalado lo que se denominan utopías, que son unidades de transformación social, que son centros comunitarios muy grandes, donde combinan la atención a los distintos grupos que requieren cuidados. Hay las utopías. Me gustaría que, si pueden, busquen Utopías Ciudad de México y van a ver el maravilloso trabajo que se ha hecho en una alcaldía que es como la ciudad de Concepción, que ha cambiado completamente el estereotipo y el estigma de una alcaldía pobre, que resultaba ser un vertedero, que era concentraba hartos niveles de vulnerabilidad social, y ha transformado a partir de infraestructuras cuidadoras esa visión de la ciudad. Las utopías son unos espacios de desarrollo comunitario donde los niños y las niñas tienen alberca, donde las personas mayores tienen centros de día, donde las personas con alguna adscripción LGTBIQ tienen un espacio de atención de salud psicológica, las mujeres que viven violencia intrafamiliar, hay spa para las mujeres que cuidan, hay clases de distintos tipos, y eso han resultado ser como espacios guía para imaginarnos una ciudad que nos cuida, una ciudad que pone en el centro el cuidado y la sostenibilidad de la vida, y unas infraestructuras que en el fondo se relacionan con las personas y es muy difícil separarlas de esa experiencia del habitar.
Pablo, también hay un tema que es crucial, digamos, en este tipo de conversaciones, que tiene que ver con el miedo de uh-huh. las mujeres también a circular por la uh-huh. ciudad, tanto en espacios públicos como en el transporte público, como en distintas situaciones. Acá en nuestra ciudad, o en el país, mejor dicho, uh-huh. se han instalado algunas políticas que tienen que ver con denunciar el acoso, por ejemplo, uh-huh. en el transporte público. Se han hecho campañas para disminuir el uso físico de los hombres uh-huh. en los espacios dentro de las micros, dentro uh-huh. del metro, en el biotren. Hemos visto otros ejemplos de vagones exclusivos para mujeres, por ejemplo. También abordemos esa situación, sí, de cómo se maneja finalmente el miedo de las mujeres también a circular por la ciudad.
Bueno, eso es uno de los ejemplos de cómo las infraestructuras no nos cuidan. Y las infraestructuras no están separadas de las prácticas cotidianas de hombres y mujeres que viven en la ciudad. Hemos tenido la oportunidad con el colectivo PUNCIS, que es un colectivo de urbanistas catalanas, de estar realizando justamente ahora, sí, en otro momento a lo mejor podemos profundizar más en los datos que ya vamos a poder publicar, de la violencia sexual en el transporte público en 8 ciudades latinoamericanas: Santiago, Buenos Aires, Lima, La Paz, Bogotá, Ciudad de México, San José y me falta una, pero son 8 ciudades donde hemos aplicado una encuesta y hemos hecho un trabajo cualitativo bien bonito de acompañar a las mujeres en sus viajes, y nos hemos dado cuenta que el problema no es solo el miedo, sino que la violencia que viven las mujeres, variando entre 5 hasta 8 de cada 10 mujeres en las distintas ciudades han vivido al menos un episodio de violencia sexual en el transporte público. Por lo tanto, muchas veces se dice que las mujeres son más irracionales porque tienen más miedo, pero en realidad el miedo está articulado a una forma de violencia que en algunas ciudades es delito. Hay varias cosas que influyen en el transporte público que hacen que ese escenario y esa espacialidad favorezca mucho la violencia, y tiene que ver con que las aglomeraciones, el anonimato, el ruido, el tener, por ejemplo, a las mujeres 2 o 3 minutos en un vagón, encerrada, sin poder salir, hacen que haya condiciones contextuales que facilitan el acoso sexual en el espacio público. Pero también hay una masculinidad hegemónica que no solo se refleja en la planificación, sino que también en cómo se vive la ciudad, que muestra que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo disponible en términos sexuales. Entonces, hemos documentado desde las formas más tradicionales del silbido, la persecución, la intimidación sexual, hemos documentado la toma de fotografías, de videos en zonas de transporte, hemos visto también que una de las prácticas que ocurre menos, pero también es importante, es la eyaculación. Salir eyaculada de un medio de transporte muestra la variedad, pero también la dificultad que tienen las mujeres de vivir en la ciudad, y no solo de habitarla, sino que de disfrutarla. Y el transporte en la mayor parte de las ciudades que les menciono es estratégico para moverse. Por lo tanto, es un espacio que hay que intervenir, que hay que cambiar, y sobre todo cambiar esa idea de la masculinidad hegemónica que sostiene todavía que las mujeres están ahí para disposición pública de la mirada de un hombre.
Paula, entonces, si hay evidencia de que el miedo y la violencia sexual condicionan finalmente las decisiones de movilidad de nosotras las mujeres.
Totalmente. Y eso es importante, porque este es un estudio que está haciendo el Banco Andino, la CAF, en conjunto con un observatorio que es el Observatorio de Movilidad y Género de América Latina. Y lo que va a arrojar son datos por primera vez comparativos en 8 ciudades que permitan, y ahí también estamos trabajando en propuestas para intervenir los distintos transportes que permitan unos viajes mucho más cuidadores, más seguros, y sobre todo que permitan el derecho a la ciudad de las mujeres.
Ahora, también, Paula, hay un costo social, por supuesto, en este tema, que tiene que ver con el miedo, consentir ese miedo a la violencia, por supuesto, pero también en temas de el mismo transporte, mismo uso del transporte. Lo decíamos, hay alternativas que son quizás más seguras, pero que toman más tiempo en cuanto al mismo transporte público, a usar otro tipo de medios, a usar otro tipo de rutas, quizás visitar otro tipo de edificios, y es lo que representa finalmente un costo para las mujeres y finalmente también para las personas que están siendo cuidadas muchas veces por esas mujeres. Entonces, el desafío es, sin duda, que bastante amplio en términos de quién debe tomar esas decisiones finalmente. No solo las mujeres, que son finalmente las que no deberían decidir, sino que las autoridades, en conjunto con la sociedad civil, las universidades. ¿Cómo abordamos toda esta situación finalmente en términos de que ya tenemos algunas cifras y estadísticas, pero es bastante el trabajo, me imagino?
Totalmente. Primero es ponerlo en la agenda de discusión pública, porque la verdad es que el transporte sigue siendo pensado como un servicio neutral, es decir, que todas las personas tienen acceso y que por lo tanto todas tienen ese derecho, y por lo tanto, como hay un pago que media, en realidad cualquiera puede usar el transporte. Pero hay otras formas de accesibilidad que afectan la movilidad de las mujeres, que son mucho más invisibles y que tienen que ver con lo que acabamos de conversar: el temor, la inseguridad, que muchas veces, como tú dices, hace cambiar de rutas, hace pagar más por un transporte privado. Eso también lo pudimos documentar. Los servicios de plataforma son cada vez más usados para cuidar, en el caso de personas mayores y de niñeces, pero también por seguridad de las mujeres. Y ese es un costo no solo social, sino que económico, que asumen las mujeres y que no se considera. Entonces yo diría, hay muchas cosas que hacer en términos de debate público, de instalación de la necesidad de pensar en las diferencias que hay a la hora de ocupar el espacio público y particularmente el transporte. Pero también hay que reconocer que hay acciones y que cada ciudad está implementando acciones que van desde las capacitaciones a las policías, a los conductores, son campañas de sensibilización sobre todo para la denuncia. Algunas ciudades ya han avanzado en establecer el acoso sexual como un delito, incluso agravado cuando ocurre en el transporte. Entonces se están haciendo varias acciones que son importantes, pero muchas de esas acciones están como poco articuladas dentro. Aisladas. De la policía. Exacto. Entonces, yo digo, estamos en el momento de las buenas prácticas y ahora hay que pasar a las buenas políticas. Es decir, cómo esas buenas prácticas se integran dentro de políticas más amplias y contundentes en un problema que no puede seguir pasando. Porque realmente es un problema cotidiano de que viven las mujeres.
Sí, y en línea con eso precisamente, Paula, ¿qué indicadores permiten medir finalmente las políticas de género en materia de movilidad y de transporte? Uh-huh.
Hay varios indicadores y de hecho cuando pensamos en infraestructuras pensamos en indicadores, por ejemplo, como la proximidad, es decir, qué tan cercano están los servicios de cuidados de las personas donde viven, qué accesibilidad tenemos. La accesibilidad también es un indicador súper importante a la hora de pensar en el acceso a esos servicios, pero también al transporte. Hay indicadores que tienen que ver con la participación ciudadana, es decir, de dónde salen esas respuestas, qué tanto se considera la participación de las mujeres. Yo creo que ya hemos ido avanzando en paralelamente en problematizar y en general alternativas para medir las intervenciones, pero ese es otro problema, que no se miden las evaluaciones. En Ciudad de México llevamos, de hecho, la Ciudad de México separa los vagones a los 2 años de haber creado el metro en los años 80. Al principio se pensaba como una medida de confort, como una medida de donde las mujeres viajaran, pero no hay evaluaciones casi de esa medida. La única la hicimos en 2014 con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que arrojó por primera vez datos bastante relevantes, pero no se evalúa las políticas y eso también tenemos que ir trabajando.
Conversamos con la doctora Paula Soto Villagrán, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, respecto a la movilidad y las infraestructuras de cuidado. Queremos agradecer, Paula, por acompañarnos en nuestra pauta para conocer también nosotros más de este tema y poder también socializarlo con quienes podamos, porque entendemos que es un problema cotidiano que nos afecta finalmente a todas las personas, no solamente a las mujeres, sino que a todos quienes usamos, por supuesto, el transporte público y las ciudades. Paula, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias también por relevar este tema tan importante. Hasta pronto, Paula.